Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, buenos días y bienvenidos una semana más a Cruce de Caminos, encrucijada de cultura y pensamiento que llevamos hasta vosotros desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Álvaro Rodríguez en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus mejores saludos y desean que paséis una hora de inquietud cultural que os conduzca a la búsqueda de más cultura. Podéis encontrarnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de nuestra radio, como bien sabéis. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un movimiento sociopolítico-cultural emblemático de la segunda mitad del siglo XX, mayo del 68. ¿Cómo surge? ¿Quién está detrás? ¿Qué vínculos tiene con otros estallidos reivindicativos en el globo? ¿Cómo se vivió en España? ¿Cuáles han sido sus secuelas? Y para ello tenemos con nosotros a Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, cónsul honorario de Macedonia en Valencia, autor de numerosos libros y director de un curso este año sobre mayo del 68 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que luego nos informará mejor. Carlos, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo en Cruce de Caminos. En este aquí te pillo, aquí te mato. Ya sabemos de lo complicado de tu agenda y te agradecemos el esfuerzo por estar hoy aquí.
En absoluto, todo lo contrario. Es un placer tener la oportunidad de volver a conversar contigo. En otras ocasiones es más difícil, en esta ha sido más sencillo y me alegro mucho de eso.
Estupendo. Carlos, ¿qué fue mayo del 68?
Pues en un principio mayo del 68 es el nombre con el cual conocemos coloquialmente pues al estallido de descontento social y de discrepancia política que se produce a comienzos de mayo de 1968, primero en las aulas de dos universidades parisinas, Nanterre y la Sorbona, que después prende a otras instituciones académicas y también a liceos de enseñanza media, que posteriormente se extiende también hacia ciertos sectores de los trabajadores, de los sindicatos y también del campesinado, que pone en jaque al Estado francés y bloquea en muy buena medida la vida cotidiana de los parisinos fundamentalmente y de los franceses en general durante varias semanas y que a la postre acaba decayendo como consecuencia de la acción contundente primero de la policía y después más hábil, más política de los dirigentes franceses, pero que no obstante ello ha quedado en la historia de Francia y también en la historia de Europa pues como una fecha clave, como un acontecimiento, ya lo he dicho, mítico o mitificado, sobre el cual en estos momentos, a los 50 años de su producción, pues cabe, yo creo que cabe o vale la pena reflexionar un poco.
¿Y Carlos, qué supuso el mayo francés para el mundo? ¿Traspasó las fronteras europeas?
Bueno, como he dicho, el mayo francés estalla en París, en los sectores estudiantiles parisinos, de ahí trasciende a otros lugares de Francia y acaba a la postre, ya digo, generando un movimiento revolucionario y una huelga general que bloquea en muy buena medida el funcionamiento del país durante varias semanas. De ahí el mayo francés tendría también un impacto sobre otros países del entorno europeo, particularmente lo tuvo sobre la oposición democrática en España en aquellos momentos, y se reprodujeron pequeños mayos en otros lugares del continente. Pero desde mi punto de vista sería quizás arriesgado afirmar que estos estallidos revolucionarios, estas demostraciones de descontento y de movilización son hijas del mayo francés, son emulación de lo que sucedió en París y no resultado de las dinámicas internas propias de esos países, de los conflictos que en esos países se estaban viviendo. En algunos de estos países el estallido revolucionario, los conflictos, no se producen después, sino que se producen al mismo tiempo o incluso antes de lo que se produjeron en Francia. Y repito, como consecuencia de dinámicas políticas eminentemente internas. ¿Qué duda cabe? que el Mayo francés ha tenido una repercusión, tuvo una repercusión internacional extraordinaria. Francia es en estos momentos, y era en aquellos momentos, uno de los países clave, uno de los estados más relevantes y más influyentes, no solamente de Occidente, sino del mundo, y el hecho de que su estabilidad política se resintiese hasta tambalearse de una manera muy relevante durante ese momento clave, pues qué duda cabe, generó una enorme atención mediática, no solamente de los medios de comunicación, sino también de la opinión pública. Pero no habría que olvidar, repito, que en otros lugares también se estaban produciendo esos mismos descontentos. El Mayo francés se enmarca dentro de una década de conflictividad social mucho más extensa que las estrechas fronteras de Francia.
¿Y crees que fueron necesarias aquellas protestas en aquellos días?
Necesarias, desde luego, no. Yo no utilizaría la palabra necesaria. Recuerdo haber leído que poco antes del estallido del Mayo francés, un conocido periodista francés publicó un artículo en donde decía que Francia se aburría. Bueno, había terminado la Segunda Guerra Mundial, había terminado en buena medida la descolonización, la guerra de Argelia. Francia venía de unas décadas muy conflictivas y muy turbulentas que habían sacudido de una manera muy dramática la vida política francesa, que duda cabe que la segunda, por supuesto también la primera, la segunda, la guerra de Argelia, la guerra de Indochina, habían sido momentos traumáticos en la evolución política de Francia. Pero en 1968 todos esos procesos empezaban a quedar ya lejos en la historia y empezaban a perderse de vista. Francia estaba en aquellos momentos en un momento de importante desarrollo económico, de relativa estabilidad política. La presidencia de la República estaba ocupada en aquellos momentos por el general de Gaulle, desde su retorno al poder en los años 50, en el año 57, creo recordar. De Gaulle disfrutaba de un notable apoyo político, tenía una confortable mayoría parlamentaria, gobernaba con su mano derecha y después sucesor en la presidencia, Georges Pompidou. Digamos que todo estaba tranquilo y quizás fuese ese el motivo de que todo estuviese demasiado tranquilo, de que estallase esta erupción revolucionaria. ¿Necesaria? No es desde luego la palabra. Con toda seguridad habían motivos para la protesta en la Francia de los años 60, con toda seguridad habían motivos para la movilización, pero dudo mucho que en mayo del 68 fuese un desarrollo absolutamente necesario, y también dudo de que fuese la solución a los problemas que Francia tenía. De hecho, mayo del 68 no fue la solución a los problemas que Francia tenía.
Claro, y sigue teniendo. Claro. O sea que podemos decir que fueron los jóvenes los que lo protagonizaron a principio, ¿no? Aunque luego lo secundaron.
En un primer momento sí, desde luego.
Como
ya he dicho, los primeros brotes revolucionarios, las primeras manifestaciones de protestas se viven en los campus universitarios, primero en Nantes, que es una universidad de la periferia de París, después en la Sorbona, ya en el centro de París, y los protagonizan estudiantes universitarios, muy jóvenes además, pues los líderes más caracterizados, pues Daniel Cohn-Bendit en aquellos momentos tenía 23 años, Crivén tenía 27, 20, 29 años, se revelaron como los cabecillas de este movimiento, repito, a pesar de no haber pasado de los años, de los 30 años. Solo que, de hecho incluso podríamos decir más, los primeros o los segundos en unirse a esta aventura son incluso más jóvenes. El Mayo francés arraiga también en los liceos, en las instituciones, en los institutos de enseñanza media parisina, muchos de cuyos estudiantes se unen al movimiento, a las barricadas. Pero a partir de ahí el Mayo francés empieza a extender su ámbito de influencia, por así decirlo, y a enrolar a otros sectores sociales, primero trabajadores industriales de la periferia de París, y después incluso en algún momento, quizás no de manera mayoritaria, pero sí de manera muy sintomática, incluso a sectores agrícolas, agricultores, ¿no? Por tanto, sí, estamos ante un movimiento eminentemente juvenil, eminentemente estudiantil, que rápidamente se transforma en un movimiento de descontento social de base más amplia.
Y Carlos, el gobierno francés había previsto la magnitud de lo que sería la huelga más importante de la historia de Francia.
El gobierno francés se ve reiteradamente, sucesivamente desbordado por el movimiento revolucionario. En primer lugar, se piensa que es una simple protesta estudiantil que intenta callar cerrando las universidades. Eso agrava la protesta con la incorporación de nuevos estudiantes. Considera que es un problema de orden público que se puede solventar rápidamente, pues aporreando a los manifestantes y deteniendo a sus cabecillas, y eso solivianta a más gente. Se piensa que es un movimiento eminentemente parisino que también se puede resolver con medidas de orden público, y eso solivianta a más gente. Y eso demuestra en última instancia que el gobierno francés no solamente no preveía este estallido revolucionario, sino que no es capaz de lidiar con él de manera hábil, al menos en sus primeros compases. Al final de la historia, pues todos sabemos que el mayo francés fracasa, sus objetivos de destruir el capitalismo, pues desde luego están muy lejos de materializarse, y que de Gaulle gana, disuelve la Asamblea Nacional, convoca nuevas elecciones y consigue un nuevo mandato. Por lo tanto, sí, en un primer momento el gobierno francés, las instituciones francesas son muy lentas y muy torpes a la hora de reaccionar ante este desafío, pero a la postre acaban desbordando a los revolucionarios con un planteamiento más inteligente de desactivación de esa iniciativa.
¿Y Carlos, tanto se había deteriorado la economía para llegar a esa revuelta después de una prosperidad económica como habían tenido?
No, es una revuelta generada por el deterioro de la economía. Evidentemente, ahí hay reivindicaciones sociales. Ese es el motivo por el cual se unen al mayo francés los sindicatos comunistas y anarquistas. Ahí hay ciertamente un descontento de una clase trabajadora que requiere o que pide incorporarse al nuevo estado de bienestar de una manera más amplia, pero no es esencialmente una revuelta obrera, no lo es en su origen y no lo es de manera esencial. De hecho, ni siquiera es una revuelta estudiantil en el sentido estricto del término, en el sentido de que se reivindiquen unas mejoras en el sistema de enseñanza, más dotaciones, mejores universidades o lo que sea. Es una revuelta, ni siquiera diría que tampoco es una revuelta social, en la medida en que no prende en amplios estratos de la sociedad, que lo ven como una amenaza, como un desafío, como un peligro. Es fundamentalmente una demostración de descontento generacional, de desafío ideológico, de reto al orden establecido y de voluntad de cambiarlo todo. El pequeño problema es que cuando uno quiere cambiarlo todo, al final no acaba cambiando nada.
Claro. ¿Cuánto tiempo duró el mayo 68? ¿Qué se pedía y qué se consiguió?
Bueno, básicamente duró mayo del 68, comienza a comienzos de mayo y en buena medida queda ya desactivado en torno a junio o julio de ese año. De Gaulle hace un discurso trascendental el 30 de mayo de ese año y es a partir de ese momento cuando las instituciones comienzan a retomar el control, por así decirlo, de la situación. Por lo tanto, en realidad el nombre está muy bien buscado porque el experimento se extiende durante mayo, pero no mucho más de mayo del 68. Perdón, esa era la primera pregunta. La segunda era...
No, era la misma. ¿Qué se consiguió?
¿Qué se consigue? En términos de conquistas materiales, se consiguen algunas cosas, evidentemente. Algunas mejoras en el sistema universitario, algunas mejoras salariales a los trabajadores, un incremento en el salario mínimo, etcétera, etcétera. Se consiguen algunas mejoras materiales, las que el gobierno francés considera que puede conceder sin que eso merme su autoridad, su control de la situación. Pero yo diría que si nos estamos acordando 50 años después de mayo del 68, no es porque con mayo del 68 se consiguiera un incremento en los salarios mínimos de los obreros franceses, es porque se plantea un desafío al orden establecido. muy distinto del que habíamos visto hasta ahora. Es decir, bueno, hasta este momento, si echamos la vista atrás en la historia, los movimientos revolucionarios que se habían verificado en muchos países europeos, pues habían sido movimientos eminentemente obreros. Son los obreros industriales los que se movilizan, vertebrados a través de los sindicatos y los que plantan cara a los gobiernos conservadores. Sucede en España en los años 30, sucede en Alemania también en los años 30, sucede en Italia en los años 20. Ahora por primera vez tenemos un movimiento eminentemente generacional, juvenil, estudiantil en muy buena medida, que plantea un desafío ideológico al status quo. Es decir, no es un movimiento obrero y social, sino es un movimiento intelectual y político. Eso cambia en muy buena medida las reglas del juego, reglas del juego de la protesta, respecto a las que estábamos acostumbrados, respecto a las que habían visto generaciones anteriores.
Y Carlos, ligamos mayo del 68 a París, pero hubo otro mayo, mejor dicho, otra primavera, que está en un nivel menor de conocimiento social, la de Praga. ¿Qué fue?
Bueno, habría que empezar recordando una obviedad, que en mayo del 68, que en 1968, Europa estaba dividida en dos mitades. Venía estándolo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. De una parte, Occidente, en aquellos momentos las comunidades europeas, y de otra parte, el bloque soviético, el conjunto de países que después de los acuerdos que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial habían quedado bajo la órbita, bajo la tutela de la Unión Soviética, y sobre los cuales la Unión Soviética había extendido un férreo control unificador y uniformizador en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito también de la geoestrategia. Y del mismo modo que en la mitad occidental de Europa hay descontento respecto del status quo, también lo hay en la mitad oriental del continente. Y ese descontento se manifiesta en ese momento casi con una coincidencia temporal. La primavera de Praga comienza en enero de 1968 con la elección de Alexander Dubček como secretario general del Partido Comunista Checoslovaco y termina o queda ahogada el 20 de agosto con la intervención militar de la Unión Soviética. Por lo tanto, hay una coincidencia temporal muy, muy marcada, pero nuevamente también aquí nos encontramos ante un movimiento de protesta que se enmarca dentro de una oleada generalizada de protestas y de descontentos extendido por todos los países del bloque soviético respecto de la dominación soviética. En la década anterior había habido un brote revolucionario muy relevante y sofocado a sangre y fuego en Budapest, en Hungría, en 1956. Lo había habido también en Polonia y en Alemania Oriental en 1953. También habría una primavera croata. También habría movimientos de disidencia en otros lugares de Yugoslavia. Es decir, también en esa otra mitad de Europa habían discrepancias, habían disidentes, había voluntad de cambio. Lo que sucede es que sabemos mucho menos de lo que sucedió en aquella parte del continente porque nuestra comunicación estaba en muy buena medida cortada y porque, bueno, pues incluso todavía hoy Praga sigue siendo una ciudad más lejana que París.
¿Por qué crees que entre determinados colectivos reivindicativos tiende a olvidarse aquel momento de la historia checa?
Bueno, por varios motivos. En primer lugar, porque, como ya he dicho, la República Checa sigue estando más lejos, no solamente geográfica, sino también anímica y culturalmente de España que Francia. Eso es evidente. Aunque ahora formamos parte de la Unión Europea, tanto los franceses como los checos como los españoles, quizás deberíamos de haber cambiado ya hace mucho tiempo ese chip, pero creo que todavía no lo hemos cambiado, ¿no? Por una parte eso. Por otra parte, pues porque para ciertos sectores intelectuales y políticos, por supuesto, mayo del 68 es un feliz evento y la primavera de Praga es todo lo contrario. Mientras que mayo del 68 en París se desafiaba a un orden social burgués en nombre de una revolución, de campesinos, obreros y estudiantes, en Praga, agosto de 1968, se estaba desafiando al socialismo real, al socialismo realmente existente, a un sistema totalitario de corte soviético, en nombre de la libertad, de la democracia y de las libertades públicas. La Primavera de Praga no fue una revolución anticomunista, ciertamente no lo fue. La Revolución de Terciopelo en el año 89 sí que lo fue. La Primavera de Praga no pretendía derribar el comunismo o desmontar el socialismo, sino transformarlo internamente, pero aún así, para ciertos sectores de opinión, pues no deja de ser un movimiento sospechoso o no del todo, o no tan admirable, o no tan mitificable como lo fue en mayo del 68, cosa de la que discrepo, por supuesto.
Ya. ¿Cuál fue la reacción tras la invasión soviética por parte de los partidos comunistas occidentales, por ejemplo, Francia?
Bueno, por ubicarnos en un marco temporal y por dar algunas pinceladas, precisamente por pensar que la mayor parte de nuestros oyentes estarán más familiarizados con mayo del 68 que con la Primavera de Praga. Empezando, por lo tanto, con unas cuantas pinceladas, lo que conocemos como la Primavera de Praga es un breve paréntesis aperturista que se produce en Checoslovaquia con la ascensión al poder, con la elección como secretario general del Partido Comunista Checoslovaco de Alexander Dubček, y que termina con la invasión soviética, no solamente soviética, de los países del Pacto de Varsovia, de Checoslovaquia en agosto de 1968. Habría que echar la vista atrás un poco, como lo hemos hecho en el caso francés, quizás con un poco más de detalle también en el caso checo para entenderlo plenamente. Checoslovaquia era en aquellos momentos, años 60, uno de los países más cerrados, más monolíticos, todavía más estalinistas del bloque soviético. Era un país en donde la desestalinización se había producido de manera muy limitada y donde todavía había un régimen fuertemente conservador, en aquellos momentos liderado por Antonín Novotny. Dubček, que era el secretario del partido en Eslovaquia, desafía el control de Novotny, y Moscú, que no quiere muchos líos y que se da cuenta de la poca popularidad de Novotny, da el visto bueno y permite el acceso o el ascenso de Dubček a la dirección del partido, que es tanto como decir la dirección del Estado, ¿no es así? Solo que Dubček empieza inmediatamente a implementar medidas aperturistas. Limita la censura, contempla la posibilidad de cierta iniciativa privada, cuestiona la dominación soviética, el control soviético, plantea una visión un poquito más multilateral de las relaciones entre Checoslovaquia y el resto de los países del bloque soviético, y, repito, sin plantear una democratización, ni muchísimo menos una desovietización del país, pues plantea una transformación del modelo socialista checoslovaco, que también una frase muy feliz que a la postre ha acabado formando parte de nuestro léxico, se bautizó como el socialismo con rostro humano, un socialismo con el que se pudiese vivir, ¿no? Solo que eso inmediatamente genera la desconfianza de Moscú y la desconfianza de los líderes comunistas de los países vecinos, la mayor parte de los cuales dependían de Moscú y algunos de los cuales, el caso de Kádár en Hungría, había sido puesto en el puesto por Moscú, que no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que esa Primavera de Praga se reproduzca en sus respectivos países. Moscú llama a capítulo a Dubček. Dubček se muestra dispuesto a moderar algunas de sus reivindicaciones, pero a la postre Moscú acaba perdiendo la paciencia y ordena la invasión del país. Yendo a la pregunta que me hacías, ¿cuál es la reacción de Occidente? Pues de pasividad. De horror, sí, por supuesto, de rechazo, sí, por supuesto, pero de pasividad absoluta. Había quedado bien claro en Yalta, en Potsdam, en Teherán, que Europa se iba a dividir en dos esferas de influencia, una la americana y otra la soviética, y que la convivencia entre esos dos grandes, entre esas dos superpotencias, exigía respetar los respectivos ámbitos de influencia de cada una de ellas. La Unión Soviética no iba a invadir Europa Occidental, pero Europa Occidental y Estados Unidos no tenían que meterse con lo que la Unión Soviética hiciese en su, entre comillas, en su patio trasero, ¿no? Y eso supone, pues ya digo, que Occidente, por supuesto, protesta airadamente y se indigna airadamente y se rasga las vestiduras hipócritamente, pero no hace absolutamente nada por impedir la invasión soviética, ni siquiera por castigar la invasión soviética.
Sí, mi segunda pregunta iba también por ahí. ¿No había cierta contradicción entre hablar de represión en Occidente y anhelarla, entre comillas, libertad y las playas del mundo soviético?
Pues sí, la hay, evidentemente. Es decir, protestamos porque la policía francesa hiriese, muertos hubo alguno, pero no demasiados, protestamos porque la policía francesa hiriese a varios cientos de estudiantes y protestamos, yo diría que con menos énfasis, porque el ejército soviético matase, en esta ocasión matase a varios centenares, de checoslovacos.
O sea, que hubo depuraciones, encarcelaciones.
Bueno, en Checoslovaquia, por supuesto, que las hubo.
¿Y ejecuciones?
En primer lugar hubo muertos. La invasión no fue una invasión, con claveles en las bocachas de los fusiles, ni de carros de combate de color rosa. Fue una invasión en toda la regla, hubo muertos. En segundo lugar, hubo exiliados, creo que se cifra en torno a los 70.000 los checoslovacos que abandonaron el país. Y sobre todo hubo una ingente represión, una ingente depuración en el interior del país, lo que se conoce también sofísticamente con el nombre de la normalización de Checoslovaquia. ¿En qué consistió esa normalización? Repito, hubo muertos. A esos los despejamos, hubo exiliados, a esos también nos los quitamos de encima, hubo encarcelados, también por supuesto, pero al resto de los desafectos al régimen, a los que no se mató, a los que no se exilió, a los que no se encarceló, sencillamente se les apartó de cualquier resquicio de vida pública que pudiesen ejercer. Y se cortó de raíz incluso sus carreras o sus carreras profesionales cuando éstas podían tener algo que ver con el ámbito de lo público. El ejemplo más característico es el de Alexander Dubček, que en un primer momento es mantenido como líder del partido hasta que los soviéticos se dan cuenta de que es mejor sustituirlo, de que ya le han exprimido todo lo que puede, entonces es sustituido por Gustav Husák, y Dubček acaba ganándose la vida como cerrajero.
Fíjate.
Yo he conocido profesores de matemáticas, tengo algún buen amigo que era un brillante matemático y acabó trabajando en el tranvía, en los servicios de tranvía de la ciudad de Praga. Es decir, cualquier tipo de proyección académica, cultural, que eras dramaturgo, que eras profesor universitario, que eras intelectual, pues si no te llevaba a la cárcel, si tenías la suerte de no llevarte a la cárcel, a donde te llevaba era cualquier tipo de trabajo manual en donde no tuvieses ninguna posibilidad de influir políticamente.
Vaya. Carlos, oigamos una canción de París del 68. ¿Qué nos sugieres?
No, en esta ocasión no es de mayo del 68, aunque sí que sea una canción en francés. Os he traído una canción que me gusta mucho, de Salvatore Adamo, uno de los chansonniers, uno de los cantantes melódicos, pues yo diría que más populares de los años 70 y 80. También fue muy popular en España, que se titula Morir en tus brazos y que está inspirada en uno de los episodios pues más dramáticos y con más trascendencia simbólica de la Primavera de Praga. Después de la invasión soviética, ya digo, en agosto del año 1989, la reacción de la sociedad checoslovaca fue, pues, lógicamente, la de huir despavorida, la de refugiarse en sus casas, la de no decir palabra, la de armarse de paciencia para aguantar lo que se les venía encima. Pero el 18 de enero del año 1969, pues hubo un muchacho llamado Jan Palach que decidió hacer todo lo contrario. Este se colocó en la plaza de San Venceslao, en el centro mismo de Praga, Sacó una botella con gasolina, se roció el cuerpo con gasolina y se prendió fuego, mientras dejaba a los pies un manifiesto de protesta diciendo que él era la primera antorcha, que vendrían otras más y que esto era una muestra de protesta, de su voluntad de no tolerar, de hacer lo que estaba en su mano, que es cometer este acto, de no tolerar la invasión soviética y el sometimiento del pueblo checo. Jan Palach es uno de los símbolos de la Primavera de Praga, a pesar de que su suicidio se produjese un año más tarde, y es sobre todo el punto de partida de la resistencia que los checoslovacos empezaron a tener respecto del dominio soviético y de la normalización inmediatamente después. Yo diría que es el punto final de la Primavera de Praga, pero es sobre todo el inicio de la disidencia que 10 años más tarde cuajaría en Carta 77 y que 20 años más tarde cuajaría en la Revolución de Terciopelo, en la transición ahora sí exitosa hacia la democracia de Checoslovaquia. Bueno, pues perdón por esta larga introducción.
No, está muy bien, está muy bien.
Salvatore Adamo hizo, a comienzos de los años 70, una canción muy bonita, ahora la escucharéis, que se llama Morir en tus brazos.
Es muy bonita.
En donde habla de que hay algunos que mueren demasiado tarde, cuando su paraíso ha pasado. Hay algunos que mueren al azar, de un golpe de un dado. Hay algunos que mueren sin saber que nunca nacieron realmente. Hay algunos que mueren sin esperanza y llenos de dinero. Hay algunos que mueren con la boca llena, liberando un último eructo, acariciándose el vientre. Pero también hay algunos que mueren en la primavera, como los rayos, como las antorchas, bloqueando el camino por un corto instante de los carros de combate.
¡Qué bonita, qué bonita! Pues vamos a escucharla.
Vamos a escucharla.
Qui meurent bien trop tard, quand leur paradis est passé. Il y en a qui meurent au hasard d'un coup de dé. Il y en a qui meurent sans savoir qu'ils ne sont jamais nés vraiment. Il y en a qui meurent sans espoir et plein d'argent. Je voudrais mourir dans tes bras. Je voudrais mourir dans tes bras. Il y en a qui meurent dans les mémoires. C'est bien plus que perdre la vie. Quand ceux qui restent quittent le noir et vous oublient. Il y en a qui meurent en marchant pour aller cacher leur vieillesse aux neiges du grand désert blanc plein de promesses. Je voudrais mourir dans tes bras. Je voudrais mourir dans tes bras. Il y en a qui meurent parce que c'est beau de voir le soleil se coucher et d'attendre le jour nouveau de l'autre côté. Il y en a qui meurent en dormant, en offrant un sourire aux anges. Il y en a qui meurent encore enfants et gagnent au change. Je voudrais mourir dans tes bras. Je voudrais mourir dans tes bras. Y en a qui meurent la bouche pleine en libérant un dernier rond, en se caressant la bedaine des gros c'est trop. Quand d'autres vont le ventre vide, laissant leur mort à bout de bras, en suivant la main qui les guide, là on ne les verra pas. Je voudrais mourir dans tes bras. Je voudrais mourir dans tes bras. Il y en a qui meurent
lèvres sur la balance, quand la justice a ses rancœurs ou ses absences. Il y en a qui meurent dans les poubelles, les bannis de la société.
Preciosa, Carlos. Una buena elección.
Sí, una bonita canción.
Si te parece, ¿quieres que hablemos ahora sobre el curso? ¿Nos cuentas cosas?
Pues, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Bueno, como has comentado en la presentación, y te agradezco la publicidad gratuita, por supuesto, pues la Universidad Internacional...
Igual te la cobro luego, ¿eh?
Bien. La Universidad Internacional Méndez Pelayo organiza, bajo mi coordinación, un curso de 2 días de duración, los próximos días 28 y 29, es decir, la semana que viene, no la siguiente, lunes y martes, en su sede de Valencia, del Palacio...
Del
Palacio...
De la UEM.
El Palacio de Pineda, sí. Se me ha olvidado el nombre, el Palacio de Pineda, que está frente al centro del Carmen, la sede de la WIMP de Valencia, en torno a mayo del 68 y a la primavera de Praga. El curso se titula París-Praga, las dos primaveras del 68, y ya desde el primer momento hemos querido, esa ha sido mi intención, pues hacer con este curso lo que estamos haciendo aquí en esta entrevista,
se me
en esta
adelantó,
conversación,
me adelantó.
Que es poner un poco en pie de igualdad en el tratamiento, por así decirlo, y en el análisis, dos acontecimientos que están grabados de manera muy distinta, mucho más profundamente, mayo del 68, mucho más superficialmente o lejanamente, la primavera de Praga, en nuestro imaginario colectivo, por así decirlo. Entonces serán dos jornadas, una dedicada al caso francés y otra dedicada a la primavera de Praga. En el primero de los casos, pues contaremos con Pedro Martínez Lillo, que es un historiador que hablará del mayo francés en su contexto histórico, y con Gabriel Albiach, que es uno de los filósofos españoles más relevantes del momento, que vivió el mayo francés en primera persona y que ha escrito reiteradamente sobre esta revisión del pensamiento marxista que supuso el mayo francés. Acaba de publicar un libro, pero ya tenía desde hacía años otro libro en venta en mayo del 68, Una educación sentimental. Con lo cual tendremos, ya digo, una visión de un historiador, la visión de un historiador y la visión de un filósofo que nos permitirán entender el contexto histórico y también el marco ideológico de mayo del 68. En el caso de la primavera de Praga, pues contaremos con José Faraldo, que es un historiador especialista en movimientos de disidencia en el bloque soviético. De hecho, publicó hace no demasiado tiempo La Europa clandestina, resistencia a las ocupaciones nazi soviética, que analizará específicamente qué fue la primavera de Praga en el contexto global de las resistencias a la dominación soviética, y yo mismo hablaré desde una perspectiva distinta de las relaciones entre la primavera de Praga y la revolución de terciopelo, que es el proceso por el cual efectivamente la República Checa transita hacia la democracia. Intentaré analizar las diferencias entre aquello experimento fallido y este otro exitoso, aquel experimento intento de reconstrucción o de reescritura del comunismo y este otro de superación y eventualmente de aniquilación del modelo soviético. Y luego tendremos dos mesas redondas, una destinada a hablar de los otros 68, es decir, de la repercusión que tuvo el mayo francés en otros países de América Latina y de Estados Unidos. Contaremos con Joan del Alcázar, que es un historiador de aquí de nuestra universidad, con David Sarias, que es un historiador también de la Universidad de San Pablo CEU, experto en política estadounidense de los años 60. Y finalmente habrá una mesa redonda también encaminada a valorar qué es lo que queda de mayo del 68 en nuestra cultura actual o cuáles son las consecuencias de mayo del 68, 50 años después, para la que hemos invitado a participar a Justo Serna, que es catedrático de Historia Contemporánea en nuestra universidad, a Rosa María Rodríguez Magda, que es filósofa también valenciana, y a Juan Manuel de Prada, que es un escritor, novelista, columnista, columnista del diario ABC, muy versado y con opiniones, yo diría que muy controvertidas en estas cuestiones. Y terminaremos con una película y con una presentación de libro. Presentaremos el libro de Marcelo López Cambronero, Cuéntame cómo te ha ido, que es una recopilación de entrevistas con personajes que participaron en mayo del 68. Muy interesante porque da una visión muy de primera mano de lo que fue aquel momento. Y terminaremos con una película, en este caso será checa, Alondras en un hilo, una película de Jiří Menzel, un director checoslovaco, de 1969, que en muy buena medida simboliza o constituye uno de los símbolos de la primavera de Praga. Fue una película filmada inmediatamente después de los acontecimientos, que permaneció censurada, que fue prohibida en la Checoslovaquia de la normalización, no pudo ser vista en ese país en 20 años, pero que, repito, retrata muy bien el momento que se vivió y que será presentada por Stanislav Skoda, que es el presidente del Centro Checo. Hemos contado con el apoyo del Instituto Francés de Valencia y con el Centro Checo de Madrid, aparte, por supuesto, de los habituales colaboradores de la WIMP. Y yo creo que tenemos un programa pues muy atractivo, muy interesante, que permitirá reflexionar sobre cosas que ya sabemos y aprender otras que quizás no sepamos, y lo que es más importante, que es gratis.
¿Y qué tienen que hacer, Carlos, los que quieran participar?
Pues, acercarse a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, o bien a su sede, ya digo, en el Palacio de Molina, en el Palacio de Pineda, o bien a través de las redes sociales, a través de su Twitter, de su Facebook o de su página web, e inscribirse, porque, repito, el curso es de asistencia gratuita, no tiene ninguna tasa de matrícula, por lo tanto, inscribirse y sobre todo asistir.
Pues bueno, yo creo que será muy interesante desde
aquí.
Yo
diría aquí que te apuntase si no fuese porque ya sé que estás apuntada.
Ah, ¿cómo te enteras?
Acceso a la información privilegiada.
Eso está muy bien. Bueno, pues ya contaremos cómo ha ido. Carlos, aquí hablamos mucho del mayo del 68 francés. ¿Es porque los Estados Unidos caen mucho más lejos? ¿Porque allí ya se vivían cambios y experiencias desde hacía dos décadas antes?
Bueno, hablamos mucho de mayo del 68, pero también hemos hablado muchísimo, muchísimo de los movimientos contraculturales que se verifican en los Estados Unidos en los años 60. De hecho, yo diría que incluso con más frecuencia, con más habitualidad que el mayo francés, forma parte casi de nuestra educación sentimental. ¿Quién no ha visto películas sobre Vietnam o sobre los movimientos antibelicistas? ¿Quién no ha escuchado rock? ¿Quién no ha intentado practicar la revolución sexual de alguna de las maneras, ¿no? En Estados Unidos hubo un movimiento contracultural. No me atrevería a decir que paralelo o similar al mayo francés, eso nos requeriría una reflexión mucho más profunda de la que podemos hacer en unos pocos minutos, pero sí, hubo un movimiento contracultural que desafió los fundamentos del orden político establecido en los Estados Unidos, del mismo modo que mayo lo intentó hacer en Francia, y que se extiende durante los años 60. Si los años 50 fueron, sobre todo los años 50, fueron los años de la lucha por los derechos civiles, por la emancipación de la población de color, por la conquista de los derechos de participación política, de integración social, de educación de esa población, los años 50 y también en parte los años 60, finales de los 60, principios de los 70, con una buena parte de esa agenda de los derechos civiles ya conquistada, no materializada del todo, pero al menos ya conquistada a nivel normativo, parte de la década de los 60 y los 70 fueron una década de descontento y de reivindicación en otro plano. Son los años del pacifismo, son los años de la revolución sexual, son los años de la lucha contra la corrupción, el caso Watergate es paradigmático, son los años de la denuncia del establishment, del poder de las grandes corporaciones, y por tanto, sí, hay que reconocer que ese movimiento de protesta que en Francia tiene una fecha y una ciudad determinante, en Estados Unidos se extiende mucho más en el tiempo y mucho más en la geografía del país. Pero, sí, desde luego, no está ni muchísimo menos olvidado.
Sí, era lo que te iba. ¿Hubo algún tipo de retroalimentación entre mayo del 68 y el movimiento hippie, los derechos de los homosexuales, las marchas por la igualdad racial, el verano del amor?
Pues probablemente lo hubiese, efectivamente. Como digo, en Estados Unidos la mayor parte de esas reivindicaciones preceden a mayo del 68, pero que duda cabe, mayo del 68 potencia algunas de esas reivindicaciones. Mayo del 68 también reivindicaba el pacifismo, también reivindicaba la liberación sexual, y por tanto sí que hay un proceso de retroalimentación, pero yo no diría que hay un proceso de dependencia, de causa-efecto.
Ya. O sea, que podríamos decir que los acontecimientos estadounidenses calaron más hondo de lo que en mayo del 68. Da la impresión de que el movimiento hippie sigue siendo algo añorado y colorido, mientras que las algaradas francesas parecen añejas y en blanco y negro.
Bueno, es que aunque en estos momentos tengamos una imagen, sí, yo creo que la tenemos, y no sé si estoy contribuyendo a ello con esta entrevista, aunque tengamos una imagen edulcorada de mayo del 68, creo que tenemos una imagen edulcorada, mitificada, de mayo del 68. Es decir, si tú salieses a la calle y preguntases a cualquiera, bueno, seguramente sí. A cualquiera el resultado sería, no sé de qué me está hablando o tengo mucha prisa, ¿no? Pero bueno, a cualquiera que lea periódicos o que tenga una mínima cultura, pues seguramente inmediatamente las primeras evocaciones o las primeras referencias que te haría al mayo del 68 sería aquello de bueno, la lucha contra el orden establecido, la imaginación al poder, debajo de los adoquines está la playa y todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, la imagen que tenemos de mayo del 68 es la de una protesta festiva de unos estudiantes de imaginación desbordante que querían cambiar el mundo desde la raíz. Bueno, no perdamos de vista que hubieron barricadas, que hubieron golpes, que hubieron policías heridos, que hubieron estudiantes muertos, que hubo una huelga general, que hubo una carestía de combustible y de alimentos, que ardieron viviendas, que fue un movimiento revolucionario bronco, violento, tenso, que tensó claro. La vida política francesa y la vida social francesa durante unas cuantas semanas clave, ¿no? Por tanto, el mayo francés tiene también su aspecto un poco más turbio e infinitamente más bronco del que recordamos. Frente a eso, bueno, pues la imagen también mitificada que nos queda de los movimientos de protesta en los Estados Unidos, pues son las del Flower Power, las de los hippies con margaritas en el pelo, con el ombligo al aire o con más cosas al aire y fumando marihuana, ¿no? Una cosa como mucho más festiva, como mucho más divertida, como mucho menos ideologizada, ¿no? Ahí hay, por lo tanto, dos diferencias. En segundo lugar, mientras que en mayo del 68 fue un movimiento muy ideologizado, muy ideologizado. Sus líderes eran confesadamente trotskistas y planteaban un desafío no ya al gobierno, no ya a las instituciones, sino al mundo capitalista, al sistema de producción capitalista, la civilización occidental. Ese desafío yo creo que no era tan radical en los Estados Unidos, no se cuestionaba la economía de mercado, no se cuestionaba el mundo libre, no se cuestionaba la integridad territorial del país, se pedían más libertades, se pedía el cese de ciertas medidas represivas, pero yo creo que el cuestionamiento de los fundamentos del orden político es más leve en los Estados Unidos que en Francia, y por lo tanto la posibilidad de que nos identifiquemos más con ese movimiento tan alegre y tan despreocupado estadounidense y menos con el francés, pues está ahí, sí.
Carlos, ¿se podría decir que mayo del 68 es el triunfo del hedonismo?
Del hedonismo. Del hedonismo. Bueno, sería contradictorio con lo que acabo de decir. Muchos de los revolucionarios de mayo del 68 acabaron con la cabeza, con varios puntos en la cabeza. Sería mucho decir que lo hicieron por placer o solamente por divertirse, ¿no? Entre ellos habían muchos revolucionarios cuasi profesionales, que sabían muy bien lo que hacían y que sabían muy bien lo que querían. Evidentemente, en la medida en que se desafía al orden político y se consiguen algunas mejoras y se pone en jaque el status quo, pues se consigue una cierta liberalización que se proyecta sobre determinados ámbitos. Pues nuevamente, el sexual quizás sea el más conocido, pero no es el único de ellos. Y por tanto, sí, podríamos decir que después de mayo del 68, igual que después de los movimientos contraculturales estadounidenses de los años 60, pues el mundo, o por lo menos el mundo occidental, resulta ser mucho más tolerante, mucho más abierto, de moral mucho más relajada de lo que venía siéndolo hasta ese momento, sí, por supuesto.
Carlos, ¿mayo del 68 llegó de algún modo a España? ¿O el hecho de que nuestro país era una dictadura convierte las manifestaciones en algo por completo distinto a la de nuestros vecinos?
Bueno, el hecho de que en España en 1968 existiese un régimen autoritario que lógicamente veía con horror lo que estaba sucediendo en Francia, por cierto, un régimen autoritario que mantenía muy buenas relaciones con el entonces presidente de la República Francesa, el general de Gaulle. Franco y de Gaulle tenían planteamientos políticos distintos, pero los dos eran militares y había una relativamente buena sintonía entre ambos dos. Digo, el hecho de que España viese con horror lo que estaba pasando en Francia, primero, por el miedo a que se contagiase nuestro país, segundo, por el miedo a que se tambalease un aliado político como era de Gaulle, pues hizo que se intentase taponar cualquier posibilidad de contagio, ¿no? En aquellos momentos limitar el flujo de la información era relativamente más sencillo de lo que lo es ahora, pero aún así limitar completamente el flujo de la información resultaba difícil, y que duda cabe que las fuerzas de oposición, los partidos de oposición al franquismo, tomaron muy buena nota de lo que estaba sucediendo en Francia y trataron en buena medida de emularlo en España. De hecho, es a partir de ese momento cuando comienzan los movimientos opositores a tomar fuerza en el ámbito universitario, cuando la oposición al franquismo deja de ser una cosa de unos cuantos socialistas o anarquistas avejentados en el extranjero y empieza a cobrar fuerza también en el interior, cuando empieza a incorporar a sectores estudiantiles y no ser simplemente una oposición, simplemente entre comillas, una oposición obrera o de trabajadores sindicados.
Ya. ¿Y la represión fue mucho más brutal en nuestro país o en Francia?
Bueno, la represión fue mucho más brutal en Francia porque la movilización fue mucho
allí,
mayor,
claro,
en Francia. Estamos hablando de manifestaciones de miles de estudiantes que son reprimidas por cientos de policías y de enfrentamientos muy duros en algunas de las calles de París. En los 40 años de franquismo nunca se vio un movimiento opositor que ni de lejos se pareciese a lo que estaba sucediendo en Francia. Por lo tanto, el régimen franquista nunca tuvo ni de lejos que desarrollar un aparato represor como el que desarrolló Francia. No,
claro.
Por supuesto que no.
Claro, claro. ¿Surgió como en Francia algún personaje que con el tiempo se colocó? Es decir, ¿ya estaba por allí Escotado, Sabater, Sánchez Dragó, Tamames?
Bueno, los más progresistas de la época pues viajaban con frecuencia a París, que era en aquellos momentos la capital de la Ilustración, por supuesto, y se traían de vuelta todos los libros, por lo menos esa es la leyenda, que podían camuflar en sus maletas a la hora de pasar por los controles fronterizos en la Junquera, ¿no? Muchos de los que después protagonizarían nuestra transición, o de los que, no de los que protagonizarían nuestra transición, no.
De los que estaban allí.
Ni Suárez, ni el Rey, ni Manuel Fraga estuvieron en mayo del 68, y los que podían haberlo estado no lo estaban por razones generacionales. Otros que podían haberlo estado no estaban por razones generacionales. Pero sí los que inspiraron, por así decirlo, ideológicamente a estos protagonistas de la transición, los teóricos, los filósofos, los pensadores que sometieron a crítica al régimen franquista, que socavaron los fundamentos ideológicos del franquismo, en buena medida bebían de esas fuentes, de las fuentes que habían proporcionado los revolucionarios franceses. Sí. Perdón,
no solamente
los revolucionarios, también los teóricos de la revolución, ¿no? Estamos hablando de, hemos estado todo el rato hablando de estudiantes y de obreros, pero no hay que olvidar que en aquellos momentos había una fuerte corriente de pensamiento marxista crítico en Francia. Podemos hablar de Sartre, de Simone de Beauvoir, podemos hablar de otros varios autores más que en aquellos momentos brindaron una fuente de inspiración a los democratizadores, no solamente en Francia, sino también en España.
Claro, claro. ¿Y piensas que la movida del 80 guarda algún vínculo con la del 68?
A esa pregunta no sé si me atrevo a contestar. Pasa palabra.
Pasamos. A la luz de esta comparación entre los dos movimientos juveniles en menos de 15 años, ¿se puede decir que se descafeinó lo político? ¿Esa la contestas o no?
¿Que se ha descafeinado lo político?
Sí.
Desde luego.
Sí.
Desde luego. Hay una es mucho más sencillo y sobre todo mucho más divertido, ¿no? Predicar el amor libre que terminar con el capitalismo. Es mucho más sencillo decir prohibido prohibir que inventarse un nuevo orden político y constitucional. Yo creo que lo que ha quedado de mayo del 68, afortunadamente, esa es la verdad, afortunadamente es el aspecto más lúdico, por así decirlo, y no tanto el aspecto más ideológico. De hecho, bueno, pues si tuviésemos que pensar en las imágenes de mayo del 68, pues nos vendrían pues eso, las imágenes de los manifestantes, de las pintadas, etcétera, etcétera, pero nadie aguantaría 5 minutos en una asamblea como las que se producían en Nanterre o en la Sorbona o en el Panteón en aquellos momentos. Nadie aguantaría 5 minutos de la verborrea ideológica, dogmática, de marxista revisionista que campeaba a sus anchas entre los revolucionarios del 68. Eso ha pasado y ya no va a volver. Ha quedado lo más digestible o lo más digerible de ese experimento revolucionario, pero desde luego han quedado atrás los empachos ideológicos, ¿no?
¿Y qué vínculo hay entre las concentraciones del 15M en España y el mayo del 68? Algunos medios pretendieron unir a ambos movimientos, ¿crees?
Bueno, yo diría que el 15M fue un mini mayo del 68. Un intento de reproducir en nuestro país, varias décadas más tarde, aquel mismo experimento que tuvo una repercusión ínfimamente más pequeña que la que tuvo mayo del 68. Cuando digo mini, lo estoy diciendo en varios sentidos. En primer lugar, su arraigo fue mucho menor. Apenas consiguió trascender unas pocas capitales de provincia y unos concretos sectores sociales, muy concienciados, muy ideologizados. Por tanto, su trascendencia fue menor en aquellos momentos. Dudo mucho que dentro de 50 años estemos teniendo una entrevista tú y yo hablando del 15M y haciendo una valoración en perspectiva del 15M 50 años más tarde. No creo que la repercusión histórica sea la misma. Y sobre todo la ambición de transformación de la sociedad de mayo del 68 solamente se recoge en una pequeñísima parte, en el 15M, que básicamente se habría conformado con que el Partido Popular perdiese las elecciones, los políticos corruptos dejasen de estar en el Congreso y hubiesen subido las pensiones y 4 cosas más.
Claro. Estamos al final, Carlos.
¿Estamos al final?
¿No te parece que se ha hecho muy largo, no?
No se me ha hecho nada largo, por
supuesto. ¿El mayo del 68 francés tiene que ser mitificado? ¿Tiene para ser mitificado? ¿Cuándo haces el congreso?
Yo diría que el mayo del 68, como cualquier otro episodio histórico, debe ser desmitificado. Esa es la tarea de los académicos y en esa tarea me aplico yo. Debe de ser analizado, debe de ser valorado, debe de ser puesto en su contexto y todo eso nos aparta del camino de la mitificación. No pretendo con los debates que tendremos en la Universidad Internacional Méndez Pelayo terminar con esa mitificación, ni muchísimo menos. Ya sé que está muy arraigada y felizmente arraigada para algunos, pero la misión de los académicos mitos es huir de los lugares comunes, de los tópicos y, por supuesto, de los mitos e ir a la sustancia de las cosas. Y creo que es el planteamiento que tenemos que hacer.
¿Quieres añadir alguna cosa más de las que me haya olvidado?
Nada, bueno, pues que quedamos de aquí a 50 años para hablar del 15M en su aniversario.
Eso lo veo más difícil, pero...
Bueno, no lo sé, haré un hueco en mi agenda entonces.
Lo pondremos en la agenda,
¿no? Lo pondremos
en
la agenda.
Carlos, mayo del 68 será una fecha concreta, pero tiene ramificaciones, como vemos, hacia muchos ámbitos distintos. Sin embargo, no podemos estirar más el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, por hablarnos de un mito del siglo XX. Espero que el curso sea todo un éxito de público y que se pongan verdaderamente los puntos sobre las íes.
Muchas gracias también por tu hospitalidad.
A ti siempre, por estar aquí. Y gracias también a quienes nos escuchéis cada semana y cuando el tema, o cuando lo preferéis, os guste. Y en este caso, Álvaro y Rodríguez os desean, y Carmen Leinet os desean una semana de playas más que de adoquines. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.